Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lucha de gigantes. Convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Es un hecho que desde que llegamos a este mundo estamos expuestos a multitud de amenazas en forma de virus. No los vemos, pero ahí están. ¿Y qué os voy a contar? Después de la pandemia, por otra parte, el hombre está condenado a dos fenómenos insalvables como son envejecer y enfermar. Lo cierto es que a veces mirar hacia atrás, hacia la larguísima evolución de los primeros homínidos, puede mostrarnos pistas para afrontar todo esto. Concretamente, saber que hasta las pandemias y las enfermedades pueden constituir una ventaja evolutiva, como lo estás oyendo. Esto es lo que me llamó la atención de la tesis de un libro de la editorial Destino, Homo Imperfectus, que se plantea esta cuestión. Está escrito por una gran experta, María Martinón Torres, doctora europea en medicina y cirugía, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, que es la primera española que ha recibido la medalla Rivers Memorial del Instituto Antropológico de Gran Bretaña e Irlanda. Doña María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Verdaderamente es sorprendente que usted esté mirando tan atrás y nos ilumine tan adelante.
Pues sí, ¿verdad? Parece que el que se dedica a estudiar el pasado, los paleoantropólogos, solo tienen interés en el pasado y en los muertos, pero al final es todo lo contrario, ¿no? Ese interés en el ser humano, en el presente y en el futuro nos hace indagar y aprovechar cualquier posible pista, así tengamos que retrotraernos cientos de miles de millones de años, pero mira, ahí encontramos yo creo que otra luz para observar esos rincones a veces más oscuros de nuestra naturaleza.
La evolución no ha eliminado la enfermedad. Eso nos podría llevar a decir que la evolución es una chapuza.
Sí, o sea, sería lo más sencillo, ¿no? Pensar que si bajo la luz de todo lo que Darwin dijo éramos una especie o las especies tienden a estar adaptadas, ¿no? A su ambiente y por eso sobrevivimos, porque tenemos esa serie de características que nos hacen triunfantes o más fuertes. Claro, ¿dónde encajamos, ¿no? En ese relato tan triunfalista, todos los achaques y la enfermedad, que es pues una experiencia universal, ¿no? Hay ningún ser humano que no haya estado enfermo alguna vez. Lo primero sería pensar que sí, que no funciona, pero en realidad lo que estamos viendo es que algunas de estas enfermedades son consecuencia precisamente de que la evolución sí funciona y ha favorecido algunas características que eran importantes, por ejemplo, vivir más años, pero tiene su prospecto de contraindicaciones, que es en algunos casos pues padecer cuadros como puede ser el Alzheimer o algunos otros trastornos neurodegenerativos o incluso el cáncer, que suelen dar la cara pues en esas edades avanzadas. Pero ahí está, vivir tiene sus contraindicaciones, pero por supuesto pesan aquí los beneficios de otras de esas características que sí se han seleccionado positivamente.
Claro, es una forma de verlo. El incremento de la enfermedad tiene que ver con el incremento de la vida. ¿Y cuál es el sentido de vivir sabiendo que uno se muere? Me explico. Ningún animal es consciente de que sus días se acaban, ni siquiera en el momento de morir, mientras que nosotros desde niños tenemos este pensamiento por delante. ¿Esto puede tener también algún significado evolutivo? ¿Tiene un porqué, alguna ventaja saber que uno se va a morir?
Pues mira, así de primeras podríamos decir que vaya maldición, ¿no? Vaya especie aguafiestas que podría estar triunfante y feliz viviendo a sus anchas, pero sabe que se muere casi casi desde que tiene conciencia. En realidad, por una parte, hay un porqué. Es una consecuencia de un cerebro hiperdesarrollado que comprende perfectamente la vida, cómo funciona, comprende lo que le pasa a los demás a su alrededor y comprende que la muerte es parte inevitable de la vida. Pero luego también tiene una consecuencia. En realidad, saber que no somos eternos es el motor de muchas de las grandes acciones del ser humano. Saber que no siempre estaremos aquí, ¿no? Es la manera que tenemos de combatir esa angustia vital de ser perecederos, es tratar de ser de alguna manera inmortales en otras facetas de nuestra vida, a través del arte, a través de nuestras obras, de la historia, o incluso buscándonos un lugar en el corazón, en los sentimientos, en el recuerdo de la gente, ¿no? Participar de algo que merezca la pena. No se viviría igual si no se supiera que uno va a morirse, y eso puede ser de alguna manera ese consuelo, ¿no? A esa angustia de saber que hay un final.
¿Por qué dice usted que los abuelos son un invento de la evolución?
Pues porque esto de tener abuelos, aunque nos pueda parecer que es muy sencillo y que es lo normal, es una singularidad de nuestra especie, que es una especie muy longeva. Vivimos muchos más años de lo que cualquier otro primate vive, 40 años más de alguna manera, pero curiosamente aumentando el tiempo en el que no somos reproductivos. Eso podría parecer un sinsentido, porque no vivimos más años para tener más hijos, ¿no? Más tiempo de reproducirnos, sino más años para poder contar entre nosotros con una parte de la población fundamental para ayudarnos a sacar adelante a nuestras crías, a los hijos de los hijos, a los nietos. Así que en realidad es una estrategia que ocurre en nuestra especie y en muy poquitas más, esa posibilidad de tener abuelos, incluso bisabuelos. Y en ese contexto, hasta la menopausia, ese cese de la fertilidad tan temprano en la vida de una mujer, cuando aún le quedan todavía tantos años de vivir, ha sido algo que no se tiene que interpretar tanto como senescencia o como fallo, sino como una estrategia, no ese as en la manga de la evolución para poder asegurarnos una supervivencia exitosa. O sea, que larga, larga vida a los abuelos y gracias a los abuelos.
¡Qué bonito! ¿Qué dice usted cuando escucha a científicos o pseudocientíficos? Porque aquí en el estadio en el estudio hemos tenido algunos visitantes que venden que en unos años será posible vivir para siempre.
Pues yo no quiero ser yo el aguafiestas, pero me temo que no. Me temo que la vida es parte natural, la muerte de la vida, que lo que sí que estamos es mejorando y avanzando muchísimo en controlar o atenuar o enlentecer el envejecimiento. Yo creo que tendemos a vivir más años jóvenes, de alguna manera, ¿no? Alargar esa juventud y ese bienestar. Pero que realmente la vida tiene unos límites, al menos a día de hoy, y que podremos, si quieres, alargar un poquito más, ¿no? Ahora estará la persona que ha vivido más años entre unos 120, quizá los expertos dicen que pueden llegar hasta los 130, pero por ahora lo de la inmortalidad nos va a quedar a otro plano, ¿no? Hagamos algo que merezca la pena ser contado y recordado y aspiremos a tener ese tipo de inmortalidad.
¿Qué hemos aprendido de una enfermedad que nos ha golpeado tan salvajemente como esta COVID-19, esta peste del siglo XXI?
Bueno, realmente las grandes enfermedades infecciosas que sufrimos ahora en la actualidad y que nos están afectando además como amenaza global son de alguna manera una consecuencia de la civilización. Un poco esa moneda a pagar por el éxito de una especie que se ha vuelto muy numerosa, somos muchos, vivimos muy próximos y por lo tanto, bueno, pues somos el vehículo perfecto para que un patógeno nos escoja y se pueda propagar y contagiar. Y además la proximidad de la vida con los animales a través de la domesticación y de la ganadería pues también ha facilitado que surjan las zoonosis. Realmente a día de hoy el 75% de las enfermedades nuevas y emergentes que nos amenazan son zoonosis, tienen su origen en los animales. Pero bueno, lo que hemos visto es que sí, que las amenazas realmente hoy en día son globales. Somos una especie que nos llevamos con nosotros en menos de 24 horas los virus de un lugar al otro del planeta y que la manera de resolverlo es global también, y así lo hemos visto. Estamos saliendo realmente ahora del agujero gracias a que a un problema de tal magnitud, bueno, se acudió al cerebro colectivo, ¿no? A esa sinergia de inteligencias que todas a la vez se pusieron a remar hacia el mismo sitio y, bueno, en un tiempo récord se desarrolló una vacuna, pero por eso, porque la inteligencia empieza a ser ya una característica colectiva, no individual, y ese es nuestro fuerte.
Es interesante porque de la misma manera que nos decía que las enfermedades son la cara B de llegar más tiempo a la vida, la longevidad, el vivir más, cabría pensar que estas pandemias que desde ahora van a ser posibles y constantes, podríamos decir, tienen una parte buena.
Bueno, la verdad es que no. Es decir, la enfermedad por sí misma no es adaptativa. Es decir, no hay algo positivo en el sufrimiento, pero son consecuencias con las que tenemos que vivir. Hay una lección de humildad, eso sí. Es decir, muchas veces cuando hablábamos de la evolución nos parecía que es un tema que solo importaba o afectaba a los humanos, como si solo hubiera evolución humana. Pero es que la evolución, la selección natural es un mecanismo que también rige a los virus y a las bacterias, que también se quieren abrir camino. Entonces, quizá no habíamos sido conscientes de que no estábamos solos en el planeta, ¿no? No somos los reinos y señores que evolucionamos, pero que también lo hacen las bacterias, lo hacen los microbios, y que es verdad que nuestra manera de transformar el mundo de una manera tan rápida pues provoca estos desequilibrios que quizá hagan ahora estos cambios y estas mutaciones y estos cambios de ecosistemas más rápidos. Es decir, que a lo mejor estemos acelerando de alguna manera estos cambios y esta propensión a las enfermedades infecciosas. Realmente la enfermedad en sí misma no es positiva, no puede ser positiva, pero sí nos puede estar descubriendo aspectos positivos de nuestra naturaleza, o pone sobre la mesa que, bueno, que somos una especie que juega a muchas ligas, que juega a muchas cosas y que no siempre se puede ganar a todo, no siempre podemos llevar la medalla de oro, pero nos solemos clasificar en todo, ¿no? Y entonces es ahí un poco, vivir es un juego de equilibrios, de ajustes entre beneficios y costes. No hay ningún sistema que no sea susceptible de fallar, pero bueno, la vida tiene que pensar cuáles de esos fallos se puede permitir, ¿no? Y es un poco a lo que estamos, a vivir y haciendo equilibrio. Somos grandes malabaristas.
Los problemas demográficos. Estamos evolucionando hacia menos hijos, desde luego claramente en el mundo occidental. En 1950 las mujeres tenían una media de 4,7 niños. Uh-huh. En 2100 la cifra podría estar en 1,7. ¿Esto qué efectos puede tener en nuestra evolución?
Mira, hay muchísimos aspectos. Claro, por una parte podemos hablar de temas demográficos, ¿no? Si vamos hacia la superpoblación, que en global parece que sí, pero en determinados lugares sucede todo lo contrario, y sobre todo, pues en global un envejecimiento de esa población, sobre todo en la cultura occidental. Pero es verdad que evolutivamente esta diversidad de patrones, ¿no? De reproductivos, esta flexibilidad, mujeres que no tienen hijos, mujeres que tienen hijos, algunas muy temprano, otras muy tarde, ha creado pues un ambiente completamente nuevo, un ambiente hormonal nuevo para el que a lo mejor nuestros tejidos no estaban preparados u optimizados cuando se desarrolló nuestra especie hace 300.000 años. Y, por ejemplo, de ese desajuste entre nuestra fisiología y entre nuestro metabolismo y el ritmo de vida nuevo, el que tenemos ahora, con patrones tan diferentes o, por ejemplo, con la toma de anticonceptivos, hace que, bueno, que algunos de nuestros tejidos sean más propensos, por ejemplo, al desarrollo de cánceres del sistema reproductor, ¿no? Estamos viendo un aumento de incidencias de cáncer de mama, de cáncer de cuello de útero, de ovarios, y es un poco eso. Realmente le pedimos a una especie que se adapte a muchísimas posibilidades, muy versátil, ¿no? Y no siempre hay una solución única con la que acertar, ¿no? Y estos diferentes ambientes hormonales ejercen diferentes estímulos sobre estos tejidos, y por eso nos encontramos pues esa gran variedad de tumores de los tejidos del sistema reproductor. Pero bueno, de nuevo, ¿no? Queremos muchas cosas, queremos mucha libertad de escoger qué vida queremos o qué familias, y bueno, eso entraña sus riesgos, ¿no? Pero bueno, es esa consecuencia de esa flexibilidad o esa variabilidad en nuestra especie.
El hecho de tener menos hijos también podría ser un factor evolutivo. Pienso, por ejemplo, yo qué sé, una instintiva reducción del número de humanos con relación a las pandemias.
Realmente, por ahora, lo que estamos viendo es que es una decisión, ¿no? Una decisión personal. O sea, realmente, por ejemplo, con el desarrollo de los anticonceptivos, pues uno puede escoger, ¿no? Y realmente es de ahí, de eso o del estilo de vida. Hay muchos estudios, ¿no?, que tratan de indagar de dónde sale esa tendencia, realmente, sobre todo en determinados ambientes, a una natalidad reducida. Pero sería, a día de hoy, podremos interpretarlo sobre todo como cuestiones de decisión personal, de estilos de vida, de la vida laboral y, bueno, y de opción. Es más que realmente aportar instintivamente ningún beneficio a la especie. Al final, después de todo, el éxito biológico sería el reproductivo.
Claro. Una última cosa. En el libro leemos, comer carne, querido lector, nos hizo libres. Es un misil en la línea de flotación de los que eligen no comer carne, que está tan de moda ahora.
Mira, no exactamente, pero habrá que diferenciar. Evolutivamente, la posibilidad de comer carne nos abrió muchísimas puertas. Éramos una especie, nuestros ancestros, que no consumían carne. Del momento en que nosotros empezamos a hacerlo, bueno, pues digamos que podemos ir a más restaurantes, ¿no? O sea, nuestra posibilidad, nuestro menú se amplía, nuestra comida se mueve, nosotros nos podemos mover también, y de hecho, pues se relaciona esa capacidad de consumir carne a nuestra salida de África, ¿no? Cuando realmente los primeros homínidos son capaces de salir de África, porque realmente se diversifica ese conjunto de alimentos de los que puede disfrutar. Lo curioso es que somos lo más próximo a lo que se conoce como un comedor universal. Podríamos comer de todo, y la única especie que, pudiendo comer de todo, escoge qué cosas no quiere comer. Pero eso sí, ya no es una cuestión, vamos a decir, metabólica o biológica. Es una cuestión, en mayor de los casos, por decisiones éticas, personales, religiosas, y bueno, que son completamente lícitas, pero bueno, que la realidad evolutiva es que la carne ha sido fundamental en nuestro metabolismo como homínido.
¿Y podría seguir siéndolo en el futuro, o podemos prescindir de ese factor ya por razón de la evolución?
Bueno, en realidad lo que tenemos que saber es que seguimos siendo, en nuestra clasificación, animal omnívoro, que incluye en su dieta la carne. Realmente, con el desarrollo ahora de la tecnología, ¿no?, y el desarrollo pues también de productos o lo que llaman la carne artificial, bueno, si los avances tecnológicos, o si las personas encuentran maneras de recibir ese aporte que necesitan proteico por otras vías, pues bueno, adelante. Es más complicado, obviamente, pero sí es posible. Si alguien consigue de alguna manera suplir todas las necesidades fisiológicas de su organismo, pues adelante. Pero las necesidades siguen siendo las de un ser omnívoro, ¿vale? Es verdad que ahora con la tecnología somos capaces de desarrollar sintéticamente pues muchos de los compuestos que necesitamos. Y ahí, de nuevo, pues será la opción personal, ¿no? La que puede nuestra especie decidir pues qué tipo de vida quiere vivir.
Fascinante, la verdad. Daría para horas hablar con doña María Martinón Torres. El libro, si quieres ir profundizando, Homo Imperfectus, con ese sumario, ¿por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Buen día.